en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La brecha, la diferencia entre lo que cobra un hombre y una mujer es considerable. En estos momentos, y según un estudio que presentaba Comisiones Obreras esta misma semana, se sitúa en los 4.721 euros a favor de los trabajadores, en detrimento de las trabajadoras, por tanto. Es verdad que en la parte positiva se ha reducido esa brecha en un 1,7%, que según Comisiones Obreras tiene mucho que ver con la subida del salario mínimo interprofesional, justo cuando esta misma semana el Consejo de Ministros ha decidido la actualización para 2023. Pero también es cierto que nos queda mucho camino que recorrer hasta que alcancemos la paridad, y que tampoco debe servir de consuelo que, según algunos medios, esa brecha sea mucho menor que en otros países europeos, como es el caso de Francia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ...4.700 euros en números redondos, que ganáis menos las mujeres que los hombres. Chugarán, buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que es tristísimo que en pleno siglo XXI todavía tengamos que seguir hablando de diferencias salariales entre hombres y mujeres, ¿eh?
Sí, hombre, hemos avanzado con respecto a 2018... pero está claro que el camino es largo y tortuoso.
Efectivamente. Hombre, ahora sí que es verdad que los planes de igualdad también van a ayudar, pero bueno, queda todavía camino por recorrer.
Y el salario mínimo interprofesional, que comentábamos ayer, que se ha aprobado y que, según el estudio de Comisiones Obreras, tiene mucho que ver con este acercamiento que ha habido en los últimos años. Pero que nos comenten en las redes sociales, ¿no?
Exactamente, ya sabéis, si queréis hacernos llegar vuestros comentarios, seguir nuestro programa, seguir todo lo que publicamos y también hacernos cualquier tipo de sugerencia, podéis hacerlo a través de Twitter con Madrid Trabaja OM o a través de Facebook con Madrid Trabaja única y exclusivamente.
Tenemos ofertas de trabajo, que comenzamos con la bolsa de empleo para trabajar en las gasolineras de Repsol en la Comunidad de Madrid.
Es para cubrir las vacantes que se pueden producir en sus estaciones de servicio. Buscan personas con titulación en la ESO, aunque valorarán aquellas que dispongan de estudios de formación profesional en la especialidad de comercio, tengan buen nivel de inglés y dispongan de carnet de conducir y vehículo propio. Es necesario que las personas interesadas dispongan de flexibilidad horaria. Advierten en la oferta que apuestan por la diversidad, así que se animen a presentarse las personas que dispongan de certificado de discapacidad.
Tenemos un programa de prácticas para universitarios en la OCDE.
Está abierto hasta el 26 de febrero el plazo para inscribirse en el programa ESTA de prácticas para universitarios de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene su sede en París. Podrán presentarse todas aquellas personas que estén estudiando a tiempo completo una carrera universitaria relacionada con los ámbitos de actuación de esa organización. Tener además un buen nivel de uno de los dos idiomas oficiales, que son el inglés y el francés, y también un buen manejo de los programas de Microsoft Office. También se va a valorar la experiencia en organismos internacionales mediante trabajos o programas de becas en diferentes organizaciones.
Tenemos una oferta de empleo para 12 técnicos de energía.
Van a trabajar para apoyar al Ministerio de Transición Ecológica durante el periodo de la presidencia española de la Unión Europea el próximo semestre. Se necesita licenciatura, ingeniería superior o grado, además de máster oficial en las ramas de industriales, energía, minas o geología. También un nivel de inglés B2 y conocimientos relacionados con el mundo de las energías renovables y transición energética. La oferta está impulsada por Traxa y va a permanecer abierta hasta el 19 de febrero.
Tenemos una oferta de empleo para responsables de comunicación y marketing en Paracuellos del Jarama.
La persona seleccionada trabajará para una empresa de ingeniería en la que se va a ocupar de la comunicación interna y externa. Se necesita licenciatura en marketing o comunicación, experiencia en la gestión de redes sociales, en posicionamiento SEO con un nivel de inglés alto. Ofrecen un salario competitivo y flexibilidad horaria.
En Algete hay 10 vacantes de personal de manipulado de paquetería.
Van a realizar labores de carga y descarga de paquetes con pesos de entre 1 y 25 kilos, ubicado en una cinta automática, entre otras tareas, también el manejo y el arrastre de traspaleta manual. Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y vehículo propio. Las jornadas de trabajo son en turnos rotativos de tarde y noche.
Y terminamos con la cadena de moda Zara, que ofrece 20 puestos de trabajo de mozos de almacén en Parla.
Van a realizar tareas de preparación de pedidos. Es necesario tener experiencia mínima de un año en un puesto similar, vehículo propio y disponibilidad para trabajar en horario de tarde de 2 a 8 de la tarde, con posibilidad de realizar horas extras hasta las 22 horas. El salario bruto ronda los 9 euros la hora.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de febrero. A las 3 y 6 minutos vamos a saludar a nuestra invitada de hoy en la mesa de empleo público, que es Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, y mejor en todo caso tú y yo que Rosa María Robledano, que ya sabéis que también es colaboradora habitual de este espacio, que hoy no está porque se ha quedado sin voz. Y claro, sin voz en la radio, Carmen, lo tenemos un poco complicado.
Pues bastante, bastante. Aquí no hay cámaras para hacer señas.
Claro.
No. Podríamos... no, pero nos manda su solidaridad y apoyo, ¿eh?
Sí.
Lo ha dicho.
Sí, que además nos está escuchando. O sea que le enviamos un enorme abrazo y el deseo de que se recupere, porque también, Carmen, es una herramienta vuestra de trabajo. Es decir, que vosotras también tenéis que comunicar en reuniones, en actos, en actividades que desarrolláis dentro de vuestra labor.
Pues sí, el día que nos quedamos, que también sucede, sin voz o con un catarro enorme de estos que no, pues lo mejor es quedarse en casa porque no puedes desarrollar con eficiencia el trabajo tu cometido, con lo cual, pues bueno, esperemos que no cojamos muchos catarros, que no tengamos problemas este invierno.
Y luego lo que más nos cuesta a los que nos dedicamos o parte de nuestro trabajo es hablar, lo que nos cuesta luego estar callados, que es lo que nos recomiendan los médicos para recuperar la voz.
Claro, claro, eso, el silencio dicen que es muy bueno, pero cuando te acostumbras a charlar, pues a veces cuesta, di que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a hablar de esa información que además procede de vuestro sindicato con la que abríamos el programa, que ya hemos comentado alguna vez que incluso, aunque pueda parecer increíble, también esa brecha de género se produce en la administración pública. O sea, no es solamente una cuestión de la empresa privada.
No, no, es lamentablemente esto se da en todos los ámbitos. O sea, en la empresa privada tiene otras connotaciones. Y en la empresa pública no es que te quiten salario o no es que no te den el mismo salario si tienes el mismo nivel. Es que luego lo que se llaman ciertos complementos que van adscritos, dijéramos, a tu nivel, a tu productividad, etcétera, a tus jornadas, pues, en fin, se ve mucho más mermada que siendo un hombre. La propia promoción, hombre, ya se ha quitado eso de, pero no, parece que fue hace mucho, pero no tanto, eso que te preguntaban y te decían, oye, ¿tú tienes expectativas de tener hijos? Tú, y decías, bueno, ¿y a usted qué le importa con toda la educación del mundo? Yo tendré la expectativa que quiera, este es mi marco de trabajo, ¿no? Eso se hacía en la función pública, ¿eh?
Fíjate, yo pensaba, mira cómo muchas veces hablando con vosotras, se nos quitan muchos prejuicios, ¿no? Porque pensábamos, ya sabes que aquí, como hablamos también de oportunidades de empleo en el ámbito privado, insistimos con nuestros orientadores laborales que en una entrevista de trabajo no te pueden formular esa pregunta, pero sucedía también en la administración.
Sí, sí, claro, de una manera, quizá a lo mejor, bueno, pues cuando había algo de, alguna promoción y tenías que, o algún traslado y para irte necesitabas o necesitas en muchas ocasiones el acuerdo de tu superior jerárquico, ¿no? Entonces, bueno, aspirabas a un curso, bueno, pues te tiene que firmar, ¿vale? Tu experiencia, lo que has desarrollado en ese departamento, etcétera, ¿no? Lo que podíamos decir currículum, que no es tal, pero bueno, para entendernos. Bueno, pues al lado de eso podía venir, cómo no, la pregunta, ¿pero tú vas a poder desarrollarlo? ¿Tú vas a tener hijos? ¿Tienes pensado tener hijos? ¿O tienes hijos? ¿O cómo lo vas a hacer con el horario o tal, tal? O sea, eso era más frecuente de lo que os imagináis.
¿Sí? Madre mía. ¿No? Pues, sí, claro. Fíjate, parece que en la administración pública como tendría que haber más obligación, ¿no?, del cumplimiento a rajatabla de la legislación, ¿no? Y bueno, claro, pues nos encontramos con situaciones. También es verdad que probablemente la época a la que te refieres, la legislación era otra también, ¿no? Me imagino.
Pues sí, también la verdad es que era otra, pero vamos, aún quedan compañeras y compañeros que han vivido esas preguntas, que han sufrido esas insinuaciones, bueno, o esa falta de decir, bueno, pues mira, no te creo hasta para este ascenso, esta subida de nivel, por eso, porque tienes connotaciones de cargas familiares.
Yeah.
Y ya está. Y, insisto, no es ahora, afortunadamente tenemos unas herramientas que lo impiden, aunque bueno, la educación aún no se ha eliminado, la mala educación.
Sí, no, desde
lamentablemente.
Desde luego, bueno, que una cosa es la ley y otra cosa es efectivamente la educación. Que te digo que salves el que pueda. O sea, quiero decir que al final todos tenemos ahí un, por lo menos los de nuestras generaciones, ¿no? Tenemos ahí un que de vez en cuando nos sale, ¿no? La educación que hemos recibido, a lo mejor en pequeñas cosas, a lo mejor no en cosas tan importantes que evidentemente esto lo es.
Claro, no, esto ya afortunadamente se ha avanzado, los planes de igualdad, etcétera. Bueno, pues todo eso vamos creando, bueno, una otra realidad, afortunadamente, ¿no? Y hay otras mentalidades, pero bueno, ojalá seamos capaces de erradicar todo esto lo antes posible, porque aún, insisto, lamentablemente está ahí y no podemos, pues eso, dejar que la función pública aparezcan estas situaciones, aparezcan estas diferencias que son discriminatorias y que, en fin, no hace tanto, hace 20 años tú no te encontrabas una... ¿Cuántas secretarias de Estado hay en la administración? Muy pocas. ¿Cuántas directoras generales había hace 20 años? Muy pocas. Y estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? O 15, ¿vale? En mi centro de trabajo, hasta hace 15 años, no entró una directora general, ¿eh? Quedaban en su dirección, ¿vale?
Claro.
Secretarias de Estado, ni una.
Ya.
¿Entiendes? Eso aún está.
Sí.
Hay que ir combatiéndolo, afortunadamente, con las herramientas que nos hemos dotado todos para llegar a un plano de igualdad absoluta.
Claro. O sea que se mezclan la brecha salarial con el techo de cristal también, ¿no?
Exactamente, sí, eso sí.
Carmen, bueno, yo me imagino a Rosa removiéndose allá donde nos está escuchando, porque además ella lleva las políticas de igualdad en UGT Servicios Públicos, pero mujeres como vosotras que lleváis tantos años luchando por la igualdad, ¿con qué os quedáis? ¿Con el vaso vacío de los 4.700 euros de diferencia o con el vaso medio lleno de que se va aproximando poquito a poco, que es un 1,7% menos en porcentaje la diferencia entre el salario de hombres y mujeres?
Hombre, yo soy, por naturaleza, soy optimista. Entonces siempre me gusta ver la botella medio llena. Es cierto que queda muchísimo por recorrer, ¿eh? O sea, porque hay una diferencia grande, ¿eh? Estamos hablando del 20,9%, casi un 21% de diferencia. Es mucho. Esta herramienta, esta actuación de la subida salarial, bueno, pues viene a reducir en poco, pero a reducir bien. Yo creo que hay que poner muchas más herramientas, hay que actuar con mucha más firmeza y mucha más eficacia para que esto se erradique. No podemos esperar a que cada año se erradique de esta manera, solo con el salario mínimo. No, no puede ser el gobierno y las administraciones tienen que poner muchas más, avanzar mucho más en herramientas más eficaces que en breve desaparezca, porque parece que no, pero 4.700 estamos hablando de más de 2 salarios medios en la función pública, por ejemplo.
Ya. O
Que
sea,
es la
2 meses
diferencia,
menos,
¿eh?
dicho de otra
Exacto.
manera, ¿no?
Dicho de otra manera, hay 2 meses,
Bueno,
trabajas 12.
que en el ámbito privado puede ser hasta cuatro, si
Hasta
hablamos
cuatro.
del salario mínimo interprofesional, 4 mensualidades menos.
Exactamente, o sea, tú trabajas de 8 a 10 meses. Bueno, cobras, porque
Sí,
trabajas los
sí,
12,
sí, sí.
pero cobras de 8 a 10 meses.
Bueno, a veces la trampa son los contratos a tiempo parcial. Quiero decir que yo no soy de los que el contrato a tiempo parcial lo demonizo, ¿no? Salvo que sea para una persona que desearía tener una jornada completa.
Claro, hombre, yo no lo demonizo, pero creo que pocas personas que están adscritas a ese tipo de contratos están satisfechas, ¿eh? Yo creo que la gente, las personas quieren realizarse, quieren tener un trabajo en condiciones, un trabajo digno, un trabajo que les permita una vida digna, disfrutar de la vida. Porque no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y entonces, bueno, pues esos emolumentos que ganamos queremos disfrutarlos. Y yo no es que demonice, pero creo que la diferencia que hay en cómo crece ese tipo de contratos y no crece lo suficiente el contrato fijo, yo creo que hay que dar pues otra vuelta de llave, otra vuelta de tuerca, para que sea a la inversa y tengamos mucho más crecimiento en empleo estable fijo que los otros tipos de contratos.
Carmen, enseguida vuelvo contigo, que ya llevan un ratito esperando nuestros primeros invitados. Rosa nos dice, se ha avanzado, pero no debemos perdernos en la complacencia. Hay mucho trabajo por hacer y muchos logros que conseguir. Pero vamos a hablar de la convocatoria que se ha publicado en el BOE para ser notario. En este caso no hablamos exactamente de empleo público, aunque son fedatarios. Digamos que tienen que conseguir la habilitación que la administración les da para ejercer su trabajo. Y en el BOE hemos conocido estos días la convocatoria de 100 nuevas plazas, 100 personas que van a obtener el título de notarios y notarias. Y hemos querido conocer un poquito más de cómo es el proceso, cómo es la preparación, y por eso nos hemos puesto en contacto con Isidoro Lora Tamayo, que es director de la Academia de Notarías de Madrid. Isidoro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, os encargáis desde el propio colegio oficial, ¿no?, de preparar a futuras personas candidatas a notarías.
Sí, naturalmente. Es decir, no solamente el colegio nuestro, el Colegio de Madrid, sino prácticamente todos los colegios de España tienen pues lo que llamamos la academia de preparación, ¿no? Quizás a veces no directamente del colegio, ¿no? Sino de una fundación dependiente del colegio, ¿no? Como es en nuestro la Fundación Matritense del Notariado, pero que vamos, es, diríamos, dentro de lo que es la misma institución notarial.
Sí,
Eso,
digamos
es decir,
que tienen
esta
mucha
la
relación entre unos y otros, vamos, ¿no?
sí, bueno, sí, es prácticamente lo mismo, somos los mismos que estamos al frente de ellos, sí.
Bueno, y ¿tiene un coste elevado prepararse estas oposiciones?
Desde el punto de vista de la academia, de incorporarse a la academia, pues yo creo que los gastos son mínimos. Es decir, para que se haga una idea, ¿no? Nuestros opositores pagan una cuota de 164 euros. Es decir, aquellos opositores que participan de orales y dictámenes. Y aquellos que solamente van a participar de dictámenes, la cuota es de 105 euros. Es decir, que el coste, lo que es la preparación en relación con la Academia del Colegio y, diríamos, con todo lo que se le aporta, es francamente bajo. Es decir, evidentemente, si no fuera por la ayuda que el Colegio Notarial hace y la Fundación Matritense, pues no se podría sostener, porque son muchos los preparadores y que hay, las instalaciones, etcétera.
Y luego, por la experiencia que tenéis en la Academia de Notarías de Madrid, es que hemos hablado de otras profesiones, por ejemplo, la de jueces, ¿no? Que sí. Parece que es poco endogámica, ¿no? Que hay que tener una cierta relación con el mundo judicial, de la judicatura, para prepararse en mejores condiciones. ¿Esto es así también en el caso de los notarios o no?
Yo creo que no, en modo alguno. Es decir, vamos a ver, evidentemente, vamos a ver, yo creo que una de las ventajas y una de las cosas bonitas, por llamarlo de alguna forma, que existe en el notariado es, y supongo que muchas más oposiciones de las nuestras, yo hablo solamente del notariado, ¿no?, que es la que conozco más a fondo, y es que los orígenes, y no solamente los estratos profesionales, sino los estratos sociales de los que opositan, de las personas que opositan, es francamente variado. Por ejemplo, para que te des cuenta, a ver si tengo yo aquí este dato, porque yo soy bastante malo para los datos, pero
bueno.
Pero sí, mira, fíjate, por ejemplo, en nuestra academia, en la última oposición, nos aprobaron de los 148 opositores, que es un número
muy importante.
Importante.
Sí. Sí. Y en porcentaje la mitad, prácticamente, ¿no?, de los que se prepararon.
Pues incluso un poquito más, porque date cuenta que de las 100 plazas como hay ahora, 90 o 10 de ellas, mejor dicho, son para el turno de personas con discapacidad.
Sí.
¿Entiendes? Con lo cual, este está más bien establecido respecto a los 90.
Claro.
Pues fíjate, de estos 48 que nos aprueban hijos de notario, solamente son 11. Mm. O sea, que no creo que podamos hablar aquí, ¿no?,
de esa endogamia, ¿no?
De una endogamia, ¿eh?
Bueno, y bueno, se necesita la titulación de derecho, ¿verdad?, para acceder a las pruebas.
Sí.
Y luego son pruebas muy duras, ¿no? Hay hasta 4 y son durillas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tienes los dos primeros ejercicios son orales, que no te voy a aburrir con las materias, ¿no? Y el tercer ejercicio es ya un ejercicio muy importante, que es un dictamen, es decir, un ejercicio práctico, y el cuarto ejercicio es la redacción de un documento notarial.
Ah, bueno. Es decir, que, claro, aquí entonces otra de las conclusiones que extraigo, Isidoro, y si no es así me corriges, es que aquí los preparadores son fundamentales, porque hay otras oposiciones en las... Vamos, esto no es oposición como tal, pero se parece mucho. Pero hay otras pruebas en las que podemos decir, oye, nos lo estudiamos por nuestra cuenta, ¿no? Nos sabemos el temario y ya está. Pero claro, aprender a hacer un dictamen o un acta notarial, esto alguien nos tiene que ayudar, alguien nos tiene que enseñar, ¿no?
Sí, género de dudas. Y mira, no solamente, Javier, desde el punto de vista del dictamen, que es fundamental, y su preparación, sino también de los ejercicios orales. Date cuenta que además nosotros en la academia le facilitamos los temas. Es decir, que hacerse el temario uno solo pues es muy difícil.
Es muy difícil.
No hay nada imposible, pero es muy difícil. Es decir, que y por otra parte, como es lógico, pues estos orales pues también tienen, por llamarlo de alguna manera, su técnica, ¿no? Y además, el opositor necesita un apoyo humano un apoyo psicológico, un apoyo de estar encima, que hacerlo aisladamente pues es muy difícil. Puede hacerse, pero es muy, muy,
es
muy
complicado,
difícil.
¿No?
Sí.
De los cuatro, por la experiencia que tienes, Isidoro, que ya son muchos años, primero de notario y ahora formando a los futuros notarios, ¿cuál es la que produce la gran criba?
La gran criba se produce ya en los orales, ¿no?
En los orales.
En los orales.
Que son los dos primeros, para que los oyentes se sitúen.
Sí, exactamente, los dos ejercicios orales. Ahora bien, en el tercer ejercicio, es decir, en el dictamen, sí que pasan más gente que plazas. Es decir, que el tercer ejercicio, ahora mismo no te podría decir, no me acuerdo yo.
Bueno, es igual,
el porcentaje, pero sí que te quiero decir que hay a lo mejor si pasan 140, pues sobrarían 50 plazas todavía. O sea que sigue haciéndose una criba. Ya el cuarto ejercicio no.
Ya. Bueno, y reservan, o sea, por lo que he entendido antes del tema de los precios, si apruebas los dos orales, ¿te los reservan si no has aprobado la fase de dictamen y de acta notarial?
No.
Ah, vale.
Antes, a lo mejor te suena, porque antes sí que ocurría, ¿no?
Sí.
Si sacabas una nota superior a la media en los orales. Actualmente no.
Ya.
Es decir, como no apruebes todos los ejercicios, no se te
para el
no
año
se te
siguiente.
Conserva para la siguiente oposición. No,
media, ¿cuánto se puede tardar?
Las medias son como siempre, ¿no?
Sí, pero, la media del pollo.
La carne, exactamente. Pero yo creo que podríamos hablar de alrededor de 5 años, como
unos
media,
5 años. Sí, esto es importante porque oye, son 5 años de nuestras vidas que tenemos que dedicar a preparar estas pruebas que son muy duras. Isidoro, ¿cuánto tiempo de notario?
Y perdóname, no entiendo.
¿Cuánto tiempo desde que aprobaste tu cualificación como notario?
Sí, pues yo, fíjate, yo ingresé en el año 71 y me jubilé en el año 2012, es decir, 40 y más o menos
51,
43, 44 años, ¿no? 44, 45 años, poco más o menos.
Bueno, bueno. Pues
es decir, ahora mismo se jubilan los notarios a los 72 años.
Claro. Bueno, pues te hago esta pregunta porque tenemos con nosotros a una persona que va a empezar a ejercer la semana que viene. Pedro Pablo Albiol, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Dice, Isidoro, ¿le conoces o qué? Que si conoces a Pedro Pablo.
Anda, que sí le conozco, de memoria, ¿verdad, Pedro?
No sí, sí que nos conocemos.
Sino que le tengo un enorme cariño a Pedro, ¿eh? Bueno, y él lo sabe,
sí.
Es un tío estupendo.
Un tío estupendo que aprobó el año pasado, ¿no?
Sí, en julio del año pasado.
En julio del año pasado, o sea que tú lo tienes reciente.
Sí, aún siento la emoción de haber aprobado, la verdad.
¿Cuánto tiempo tardaste tú?
Yo tardé 3 añitos y medio.
O sea que estás por debajo de la media, está muy bien.
Sí.
Bueno, porque esto, explícanos, Pedro, cómo funciona. Porque claro, apruebas todos estos 4 exámenes de los que hemos hablado con Isidoro, pero luego para ejercer la profesión tienes que esperar a que haya una plaza libre o puedes tú montar la notaría por tu cuenta. ¿Cómo funciona?
Pues el sistema funciona un poco parecido, digamos, como la selectividad. Digamos que sacas una puntuación que ponen en el ranking, digamos, estas 90 personas y a partir de allí pues hay una serie de plazas libres. Digamos que en nuestro caso han aprobado 90 y habían unas 150, una cosa así, de opciones. Pues
sí.
Va el que ha quedado el primero y escoge, y esa plaza se elimina. Va al segundo y se elimina. Parecido al sistema del MIR y
sí.
De la selectividad, pues vas en función. Y te asignan una localidad, por ejemplo, en mi caso, San Joan de Vilatorrada, que es al lado de Manresa, en Cataluña.
Sí.
Y dentro de esa población puedes poner la notaría donde quieras, pero siempre que esté en la localidad que se te ha asignado.
Bueno, pero entonces tienes que montar tú, porque luego tienes aparte un poco de autoempleo, ¿no?
Correcto, es la función que tiene el notario, que en parte es funcionario público y en parte es un autónomo, y es buscar el local, buscar personal, proveedores.
Quien te lleve las cuentas, ¿no? Que esto es importante.
Correcto. Gestoría de para las cuentas, los impuestos, todo, todo lo que conlleva una empresa, digamos, de calle, de montarla desde cero, pues es exactamente, digamos, igual. Pero tu negocio, eso, no me gusta hablar de la palabra de negocio, sino tu servicio es, pues, dar fe pública.
Claro, no, no, desde luego, pero que al final eres el que tienes que pagar las nóminas, tu propio ingreso, pagar el alquiler, es decir, que todo eso también requiere, ¿verdad, Isidoro? Que esto en los cuatro exámenes no está, pero luego también hay que tener una cierta preparación.
Sí, claro, claro, claro.
Porque, claro, pues hay que saber qué tipo de contrataciones, hay que tener muchas cosas en cuenta. Y Pedro Pablo,
ahora te digo, Javier, para los jóvenes es y para los notarios actuales es más complicado que era nuestra época, ¿sabes?
¿Por qué?
Todavía bueno, más complicado porque ahora hay muchos tipos de obligaciones, ¿no? De carácter fiscal en relación con las administraciones, etcétera, que son totalmente positivas, ¿no? Porque es la colaboración del notariado con la administración, pero son grandes y por otra parte todo el tema informático, etcétera, que cuando yo empecé pues teníamos la máquina de escribir, la Remington, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora es una instalación mucho más complicada en todos
mucho
los sentidos.
Mucho más complicada. Bueno, y luego, Pedro Pablo, me imagino que hablabas de la emoción de aprobar, pero en estos días que te quedan hasta abrir la notaría, la emoción de empezar, ¿no?
Sí, la verdad es que transcurre un largo tiempo por todo lo que ha comentado Isidoro, de hay que preparar la notaría y arreglar y ver qué problemas tiene cada plaza para solucionarlos, pero ahora cuando se acerca se junta el estrés de hay cambio de vida, pero también a la vez de emoción por todo lo que has luchado, empezar a trabajar de ello, de lo que te has esforzado durante tantos años, pues ahora voy a poder disfrutar de ello.
¿Y te imaginas cómo será ese momento en el que aparezca la primera persona por la puerta para que firmes un documento que dé fe pública de cualquier cosa de la que dais fe pública a los notarios?
Pues la verdad es que lo hemos comentado entre muchos de la promoción y estamos todos a ver cuál es al primero que le llega la primera operación y comentar, mira, pues a mí me ha llegado un poder, a mí me ha llegado un testamento. Pues estamos todos así como, la verdad,
expectantes, ¿no?
Y siempre se dice, pues se te queda como grabada en la mente la primera escritura que haces como notario y la tienes como estampada dentro del cerebro y durante toda tu función notarial te acuerdas de ella.
Ya me imagino.
Fíjate.
Isidoro, fíjate, dime.
Pedro y Javier, que todavía recuerdo, y hace, fíjate, desde el año 71, recuerdo todavía la primera persona que entró en mi despacho.
Fíjate.
Te lo recuerdo, lo tengo grabado.
¿Y qué era? ¿Qué era, Isidoro? ¿Te acuerdas?
Sí, un testamento complicado.
Un testamento.
Y el nombre era Dolores La Mecha, como lo llamaban en los pueblos.
Fíjate.
Y lo tengo grabado, tengo la cara de la persona.
Qué curioso. Bueno, pues, oye, Isidoro, que muchísimas gracias.
Nada, por Dios.
Y que ha sido un placer charlar contigo y con Pedro Pablo. Pedro Pablo, que se te dé muy bien, no solamente el primer día, sino el resto de los días de tu nueva misión como notario. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Bueno, a vosotros, un abrazo.
Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, Carmen, que este tipo de pruebas muchas veces son desconocidas. Todos conocemos a los notarios, ¿no? Todos hemos tenido que pasar en algún momento, pero saber cómo funciona un poco el proceso es lo que es más desconocido.
Pues sí, la verdad es que no es muy conocido, ¿no? No es una profesión que todos conocemos, como tú dices, hemos usado en alguna cuestión, en algún momento de... Pero cómo se produce, cómo se llega a las pruebas y tal, pues no es un tema que sea muy conocido, ni siquiera en la propia función pública, dado que tienen una buena parte de empleado público, porque lo son, aunque luego, como bien habéis dicho, tienen que gestionar sus cuestiones aparte en la notaría y tal, pero vamos, ellos dependen y tienen una prueba que es de funcionario, para entendernos.
Sí, es como una oposición, lo que pasa es que había momentos que no me atrevía yo a hablar de oposición, porque claro, entendemos como tal para aquellas personas que se van a integrar dentro, digamos, de la estructura, ¿no?, de una administración, y aquí tienen relación con la administración, y desde luego de alguna manera se puede decir, Carmen, que la administración delega en ellos, ¿no?, esa función de fedatarios públicos.
Exacto. Yo creo que la administración, pues como tú bien dices, lo que hace es delegar, las pruebas tienen que tener tienen que pasar unas pruebas de sector público, porque bueno, pues en cuando te metes en alguna página y miras a ver, tienen que tener el este de empleado público.
Sí.
O sea, que los...
Pero luego pagan autónomos, o sea que es claro, algo claro. Bastante curioso.
Sí, es una profesión que está muy bien nombrada, la verdad, porque todo el mundo dice, jo, vives mejor que un notario.
Sí.
Bueno. Será porque tiene la parte buena del empleado público y la parte buena del privado, por así decirlo.
No sé yo, porque lo de ser autónomo en cuanto a tener que hacer las declaraciones trimestrales, contratar, no creo yo que sea lo más positivo.
No, ¿verdad? Puede que no.
Bueno, pues permíteme que vamos a hablar con una compañera tuya, porque tenemos una convocatoria en Móstoles, en el ayuntamiento, y siempre acudimos a ella para que nos cuente y nos eche una mano, porque desde el ayuntamiento no conseguimos nunca contactar con la parte de función pública. Teresa González es la secretaria general de la Unión Comarcal Oeste de Comisiones Obreras. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, está bien, buenas tardes.
Ya nos vas a perdonar, que siempre acudimos a ti en busca de auxilio informativo.
No te preocupes, es cierto no haberme puesto en contacto antes, pero tenía ayer una historia en La Rioja.
Bueno.
Y venía de viaje cuando me estabais llamando.
Lo importante es que estés aquí, Teresa, esto es lo importante. Porque sí. Te hemos llamado porque se han publicado unas oposiciones para educación infantil en el Ayuntamiento de Móstoles.
Sí.
14 plazas que son para, yo creo que titulados universitarios y 3 para titulados en FP, ¿no?
Sí, son 14 de educadores, que son maestros, y tres técnicos que son FP, efectivamente.
Y son oposiciones, como últimamente no nos aclaramos mucho, ¿de estabilización o de oferta de empleo ordinaria?
Son de estabilización, es de estabilización.
De estabilización, con lo cual...
El concurso oposición es libre, evidentemente, pero son de estabilización.
Es libre, pero hay exámenes, ¿no? Aunque haya personas
sí,
que...
Claro, es concurso oposición. La ley está 21, había dos partes, una que era para trabajadores que tienen contrato antes del...
1 de enero de 2016, que me lo sé.
Exacto. Y luego la otra, que era concurso oposición, para la gente que haya tenido contratos entre 1 de enero de 2017 y diciembre de 2017. Entonces, hicimos la primera convocatoria, para que era ese solo concurso, en el 21 de septiembre, y eran 4 de escuelas infantiles y 10 de técnicos.
Ya.
Y ahora la segunda, que se ha hecho el 9 de enero, pues son eso, lo que estamos hablando, sí, pero son de estabilización también, sí.
Claro. Y en este caso, ¿habrá personas suficientes? O sea, quiero decir que esas plazas se corresponden, me imagino, con el número de profesionales que ya están habitualmente ejerciendo la labor dentro de las instalaciones que dependen del Ayuntamiento de Móstoles, ¿no?
Sí, hay gente ocupando esas plazas, sí, sí.
Claro. Lo digo porque a la hora de valorar, aunque, como has dicho, es de acceso libre, o sea que cualquiera se puede presentar, pero lógicamente pues tendrán más oportunidades, aunque también siempre comentamos que tienen que aprobar el examen, porque si no,
claro, a ver,
el examen, pues...
Efectivamente. En realidad hay gente, de hecho estamos viéndolo en la fase de concurso, hay gente de otras administraciones que tienen también el tope, ¿eh? Es que están, digamos, los méritos están topados, siempre están topados. Entonces hay gente de otras administraciones que pueden llegar también al tope de méritos.
Claro, eso... además esto hay que recordar, que lo hemos comentado aquí en el programa, que en algunos ayuntamientos intentaron, digamos, hacer valer la experiencia dentro del propio ayuntamiento, y esto se ha anulado judicialmente. Hay varias sentencias que no lo están permitiendo, es decir, que al final se debe computar la experiencia sea en la administración que sea o sea en el ayuntamiento que sea.
Sí, claro, se computa el ayuntamiento, han trabajado con otras administraciones, eso sí que a nosotros sí lo tenemos contemplado. Entonces, efectivamente, hay gente que en la fase de concurso pues igual a nuestros propios trabajadores.
Claro.
Y luego lo que va a decidir es el examen, es evidente. Aquí sí que hay un examen, hay una oposición.
Claro, claro. Bueno, pues en cualquier caso era de lo que queríamos dar cuenta en el día de hoy, para que sepan los oyentes que tienen esa posibilidad de participar en el proceso de selección, que sabiendo a lo que se enfrentan. Pero bueno, también puede ser una buena experiencia como paso previo para después ir aprobando las convocatorias siguientes, ¿no? Saber un poco cómo van a ir los exámenes.
Claro, no, y además es que es verdad que aquí hay una fase de, ya te digo que evidentemente por ley, por lo que tú has dicho, no se puede no considerar el trabajo de otras administraciones, y de hecho está pasando que hay gente que en la fase de méritos iguala, o sea, porque están topados, entonces siempre están topados, no se puede poner indefinido, porque
claro.
Al final tampoco es muy legal, entonces... al estar topados hay mucha gente que de otras administraciones que iguala, y en este caso hay una oposición.
Claro,
con
claro.
Con lo cual va a ser, si están empatados va a decidir.
Sí, sí.
Si hay empate va a decidir el examen que se haga.
Claro, desde luego que sí, y desde luego las personas que ocupan en estos momentos los puestos tienen que saber que si no lo aprueban no les sirve de nada esa puntuación que han adquirido de estos años que han estado contratados, ya sea en el Ayuntamiento de Móstoles o en cualquier otro...
O cualquier otro ayuntamiento. Sí,
en
sí,
cualquier
no,
otro...
De hecho, nuestra gente lo sabe, porque se le ha dicho que tienen que sacar un buen examen, tienen que hincar los codos y sacar un buen examen, porque si no, no pueden no sacarlo, evidentemente.
Y además, fíjate, Teresa, que yo creo que si no aprovechan ahora la oportunidad, no es que después lo vayan a tener más difícil, pero no lo van a tener tan fácil.
No, la verdad es que no. Este es un concurso, un es extraordinario por la tasa de temporalidad tan alta que teníamos y seguimos teniendo, y por eso se hace un poquito más fácil, sí. Más fácil, o sea que después va a ser más complicado también, es verdad.
Claro, va a haber más competencia y mayor igualdad de oportunidades para todas las personas que se presentan.
Bueno, en cualquier caso, aquí se han presentado como 400 personas, ¿eh? O sea, que tampoco son pocas, pero...
Ah, jolín, pues sí que hay mucho ánimo.
No, es que, claro, la gente pues está deseando que salgan plazas para presentarse. Entonces, se presentan muchas personas, sí. Claro. La verdad es que se han presentado muchas, sí.
Pues Teresa González, secretaria comarcal de la zona oeste de Comisiones Obreras, un placer como siempre y siempre tan amable de atendernos y explicarnos este tipo de pruebas para acceder a trabajar en el Ayuntamiento de Móstoles. Muchas gracias.
Venga, a vosotros por contar con nosotros. Pues que tengáis una buena tarde.
Igualmente. Y de Móstoles a Alcalá de Henares, porque se han publicado, ahora nos explicarán, porque se publicaba hace unos días una bolsa de empleo para formadores de cursos, vamos a decir popularmente para desempleados, cursos de formación para el empleo realmente, ¿no? Estos que tienen certificado de profesionalidad o no lo tienen, pero tienen un amparo en la normativa del ministerio correspondiente. Y hoy se ha vuelto a publicar otra, así que vamos a descubrir ese misterio con Alfredo Peralta, que es responsable de formación de Alcalá Desarrollo, que es la entidad dentro del ayuntamiento que organiza los cursos y necesita esos formadores. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, muy buenas.
Oye, son dos convocatorias, me imagino que porque se han separado diversas especialidades, ¿o no?
Bueno, son como dos convocatorias independientes. La primera que salió el lunes tiene que ver con la orden de subvención, con la resolución que hemos recibido de la Comunidad de Madrid para ejecutar lo que sería el plan de formación para trabajadores prioritariamente desempleados, que es como se llama ahora,
sí.
Y que se va a ejecutar entre este año 2023 y 2024, y ahí lo que hemos hecho ha sido sacar todas las especialidades con los perfiles que necesitamos y los profesores que tienen que estar acreditados por la Comunidad de Madrid en cada uno de los certificados. Y bueno, eso tiene una regulación y unas condiciones diferentes, y lo que hemos sacado hoy es más una bolsa, sí que estrictamente sí que tiene carácter de bolsa, porque va a durar hasta 2027 para nuevas especialidades formativas en las que nos queremos empezar a impartir, es decir, estamos estudiando acreditarnos en otro tipo de familias profesionales, otro tipo de especialidades, y sí que necesitamos de alguna forma entrar en contacto con profesionales y con otro tipo de formadores para, bueno, pues para, de hecho, las familias profesionales sí que esta construcción, la de electrónica y mantenimiento, electricidad, que no están en la otra, por eso con toda la razón del mundo ha dicho que no son las mismas familias profesionales, pero bueno, la de construcción sí que está en el otro lado, pero es para otro tipo de programas, es para programas de formación con contrato, en el caso de las personas que participen, tiene una naturaleza distinta.
Sí,
las hemos separado y la vigencia va a durar más tiempo.
Porque, Alfredo, en Alcalá Desarrollo ya tenéis bolsas de empleo de diversas especialidades que habéis ido convocando, recuerdo... Me parece que fue el año pasado cuando convocasteis otra, o sea que invalidan las otras, ¿no?
No, esta bolsa que acaba de salir hoy, por eso le hemos puesto, para que no haya equívoco, hemos puesto segunda bolsa PEF, va a complementar la que salió el año pasado. Ambas dos son las que están planificadas para 2027.
Correcto.
Porque entendemos también que de esa forma también damos una cierta estabilidad, dicho entre comillas, a los formadores. Tenemos un periodo ya mucho más amplio de trabajo, con unas condiciones que son siempre similares. En cambio, la bolsa, bueno, la convocatoria que salió el lunes tiene que ver con la orden de subvención que no, con la resolución sí. que nos ha dado la Comunidad de Madrid, que tiene un periodo, una vigencia y unas condiciones muy concretas.
Claro, ¿sí? Y que sería de alguna manera una bolsa extraordinaria, ¿no?
Sí,
para una actividad sí. extraordinaria que en estos momentos desarrolláis con la aportación.
Sí, y luego también tiene que ver con que, bueno, como entidad pública que somos, perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá, en cada una de las subvenciones que recibimos de la Comunidad de Madrid, automáticamente sacamos la convocatoria respectiva, la publicamos, es decir, que cada programa lleva en eso su convocatoria con sus condiciones, con libre concurrencia, se publica en el BOCAN. Entonces, bueno, de hecho, vosotros que habéis visto el perfil de contratante nuestro, pues bueno, ya se van acumulando diferentes convocatorias que van expirando, ¿no? Que
claro, claro.
Esta expirará en 2024, las otras no, como bien comentabas, nuestra intención es que duren a 2027 y bueno, pues y poder contar con los mejores profesionales.
Bueno, yo he visto un montón de materias que no nos daría tiempo, vamos, tendríamos que echar toda la tarde aquí para que nos contases. Ya nos has comentado alguna familia profesional, no sé si hay alguna otra entre la convocatoria del lunes y la de hoy que quieras destacar de que necesitáis profesionales, después ya que vean en las bases la claro, materia concreta sí, en la que buscáis esos formadores.
Que lo vean directamente la... Es verdad que la que es quizás un poco más compleja o que hay quizás menos gente, menos formadores, es la convocatoria que ha salido hoy. Todo lo que tiene que ver con la familia de instalación y mantenimiento, temas domóticos... ahí es un poco la familia profesional y las áreas donde nos queremos de alguna forma meter, especializar, pero para eso también necesitamos saber cómo está un poco el mercado de los formadores, qué tipo de profesionales hay, y de alguna forma hemos empezado por primeramente intentar entablar contacto con los formadores y luego pues ir viendo las posibilidades de acreditarnos en nuevas especialidades que tienen un impacto en el mercado de trabajo bastante bueno.
Has comentado que necesitan, por lo menos los del lunes, pero yo creo que en general todos los formadores, una habilitación, ¿no? Que de alguna manera es tener nociones pedagógicas. Yo recuerdo que antes existía el curso de formadores, ¿no? Ahora se ha reconvertido en un certificado de profesionalidad que no sé cómo se denomina.
Sí, es el de formación para el empleo, creo que se llama así, pero bueno, básicamente la acreditación, cuando hablamos de diligencia, la diligencia es un proceso de acreditación que realizan las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma verifica y acredita que cada uno de los formadores para una familia profesional determinada cumple con las condiciones. Las condiciones son dos. Hay una parte, es decir, es acreditar la parte pedagógica o docente, que se cubre de dos formas, o bien acreditando que tienes más de 500 horas, que has impartido más de 500 horas de formación, o que tienes este certificado o el CAP. Pero luego la otra parte fundamental, que es el gran cambio que se produce en el ámbito de los certificados de profesionalidad, es que los formadores son profesionales de la familia profesional en la que van a impartir ese certificado.
Claro.
De hecho, ahí cada certificado, la ficha técnica viene recogida en la página del SEPE, porque es una regulación a nivel nacional, y ahí es donde se establece, en función de si tiene titulación o no tiene titulación, cuánta experiencia profesional tiene que tener en ese sector, excluida la docente. Es decir, si alguien va a impartir un certificado de la familia profesional de hostelería y turismo, bueno, el área de turismo, pues para dar un certificado de gestión de alojamientos, pues tendrá que acreditar que ha trabajado seguramente pues al menos un año en un hotel o en actividades turísticas, si tiene licenciatura, y no sé si estará en 3 o 5 si no tiene estudios superiores. Eso es el proceso de acreditación, y una vez que la comunidad autónoma competente lo mira, al formador se le da una diligencia, que es un documento oficial con una acreditación, y es la mezcla de las dos cosas, la suma de las dos cosas.
Pues ya lo saben, aquellos que tengan esa acreditación y que les pueda interesar ser formador o formadora en los cursos que impulsa Alcalá Desarrollo, que vayan a la web de Alcalá Desarrollo, a perfil del contratante, y allí se van a encontrar con todas las especialidades para saber si encajan en ellas o no. Así que, Alfredo Peralta, muchas gracias.
Así es. Muchísimas gracias a vosotros, Javier.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, vuelve la Liga para el Real Madrid. El partido aplazado por el Mundial de Clubes. Los blancos reciben en casa al Elche, una oportunidad idónea para intentar recortar puntos con el Barça, el líder de la Liga. Desde las 8:30 te lo contamos en el partido de la Onda, por el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a hablar con Carmen Villares, pero antes le vamos a plantear algunas noticias de la actualidad que queremos que nos comente. ¿Qué ha pasado, Chus, con una trabajadora o un trabajador que tenía COVID persistente?
Pues que le han concedido la incapacidad absoluta. Ha sido una sentencia del Juzgado de lo Social de Bilbao que ha considerado que el celador vasco, aquejado del COVID persistente, los síntomas esos no le permiten trabajar. Ha sido su sindicato, el ELA, quien interpuso la denuncia judicial y, según explicó, el celador se infectó el marzo del 20. Hay que tener en cuenta las fechas.
Principio.
¿Sí? Al principio, sí. Y posteriormente se le diagnosticó COVID persistente, así como fatiga crónica post-COVID, síndrome depresivo reactivo grave y deterioro cognitivo moderado. Por todo ello, presenta síntomas incompatibles con el trabajo, como es la fatiga, los mareos, la inestabilidad, el insomnio, la niebla mental, la taquicardia, falta de concentración, falta de velocidad de procesamiento y falta de memoria. Esta sentencia, de paso, allana el camino a un recargo de prestaciones por incumplimiento de las medidas preventivas. Por eso decía que había que tener en cuenta la fecha, puesto que el contagio fue durante la primera ola de la pandemia, cuando, según aclara ELA, el personal actuaba sin las medidas de protección adecuadas. Este fallo además adquiere especial relevancia porque conseguir las incapacidades por COVID persistente está siendo muy complicado y a muchos pacientes se les da de alta en un estado de salud que no les permite trabajar con normalidad, por lo que muchos ahora mismo están recurriendo sus altas a los tribunales.
Carmen, ¿cuántos sanitarios, sanitarias estarán en situación parecida a la de este profesional de Bilbao que ha conseguido esa sentencia favorable?
Pues sí, de entrada felicitar, porque es una sentencia que debería marcar cadena.
Porque el camino, ¿no?
El camino para todas esas realidades que se han dado, que se siguen dando, y cuánto sanitario hay que no puede hacer bueno su trabajo en las condiciones adecuadas, pero que no le dan la invalidez absoluta. Yo creo que hay que saludar, insisto en saludar esta sentencia, y aquellos que están en esa situación que recurran, porque no es de recibo que sin medidas preventivas en su momento y quizá aún haya sitios en los que no estén todas las medidas necesarias, no se les reconozca la invalidez absoluta, con lo que supone haber cogido esta grave enfermedad en esas condiciones en las que hemos pasado todos por la pandemia y que, bueno, aún está ahí.
Yo lo que no quiero es que caigamos, Carmen, en la tentación. La sentencia efectivamente otorga un recargo por la falta de medidas de seguridad. que hubo en marzo y todos recordamos, ¿no?, lo que sucedió durante los primeros meses de pandemia, esas bolsas que tenían que emplear de la basura para protegerse mínimamente, que evidentemente no tienen la misma protección. Pero sí que es verdad que el COVID persistente debe ser motivo de incapacidad absoluta, tengas medidas o no tengas medidas. Si es que no teniendo medidas, si estás tan afectado como esta persona, pues se debe contemplar.
Claro, es que por eso insisto que haya o no medidas, y qué medidas haya, si tú coges esta enfermedad, el COVID persistente, y ya, bueno, nos ha narrado la compañera todo lo que resulta, y todo lo que acontece en tu salud, haber pillado esta lamentable enfermedad, con lo cual, tengas o no tengas medidas, no es un, vamos a decirlo así, nadie se expone para coger una enfermedad y en estas condiciones, con lo cual, si lo coges, es porque, bueno, había unas condiciones determinadas, punto, no vamos a entrar más a analizar, pero se merece que se le dé la invalidez absoluta, pero vamos, absolutamente. Absolutamente y sin ninguna duda.
Absolutamente hasta la semana que viene, Carmen.
Hasta la semana que viene, un saludo a todos.
Mañana volvemos a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.